Este es un texto que ha escrito María en estos tiempos de confinamiento y me encanta. Me encanta. Voy a leerlo tranquilamente. Se titula Despacio. Dice así. Hoy hacemos ya 60 días confinados. 60 días en los que hemos reducido la velocidad de nuestras vidas. Ahora vivimos más despacio. En estos 60 días he contemplado como nunca antes lo había hecho la naturaleza y sus cambios. Primero florecieron los cerezos, los ciruelos y los magnolios. Después los tilos, seguidos de los rododendros y las campanulas. Hasta ahora no me había fijado en las flores del roble del jardín y en la nube de polen amarillo que se desprende cada vez que sopla una pequeña ráfaga de aire. He visto la primavera avanzar a cámara lenta. Salgo a pasear todos los días, una o dos veces, sin saber de antemano qué calles voy a coger. Decido en el momento de los árboles en flor de las calles perpendiculares o de la sombra o de la falta de ella en las aceras. Ya antes miraba a los pájaros, siempre me ha gustado intentar reconocerlos, tratando de recordar sus nombres en latín, pero ahora, además de reconocerlos, también los miro durante un largo rato. Los carboneros y herrerillos y algún que otro petirrojo escondiéndose dentro del aligustre para salir unos segundos después y dispersarse entre las ramas del roble. Los arrendajos escarbando al lado de los matorrales del fondo, comiendo las bellotas y alguna que otra raíz antes de retomar un vuelo pausado y desaparecer. También de vez en cuando viene una ardilla y una vez vimos un zorro con su cría. Paseamos despacio, observamos la naturaleza despacio, cocinamos despacio, descansamos despacio, también escuchamos música y charlamos despacio. Quizá por ello, para compensar, sueño a cámara rápida. Creo que nunca antes había soñado tanto y a tanta velocidad, con sueños raros, solapándose unos con otros, mezclando distintas etapas y recuerdos de mi vida, juntando a personas de mi infancia con compañeros de trabajo, recuerdos del colegio con noticias recientes, sueños en color con escenas en blanco y negro, sueños a toda prisa, sin tiempo para la publicidad. Hoy en el telediario, que no solo me pasa a mí, parece que ahora todos tenemos sueños raros. Esta noche me he visto en un sueño. La imagen era en blanco y negro y parecía un fotograma de una película antigua, con el sonido del cinematógrafo al fondo. Me movía rápido, entrecortada por lo que parecían las vueltas de la cinta, y miraba todo el rato hacia la cámara, sonriendo. Es raro verse a uno mismo en una película, y más aún si es una película en blanco y negro. Parecía como si fuera una imagen de otra época. Me recordaba las imágenes antiguas de mi madre. De repente, la cinta de acetato empezó a arder y mi yo empezó a correr hacia el fondo a toda velocidad, como si tratara de huir de las llamas que destruían la película hasta que la cinta se quemó por completo. El cinematógrafo se paró y alguien encendió la luz. Me he levantado despacio y me he servido despacio un café. Hoy por primera vez ha venido un gorrión. Es un pájaro muy corriente en las ciudades, pero me ha sorprendido porque hasta hoy nunca había venido uno. Le he tirado unas migas de pan que ha comido mientras me miraba de reojo y ha retomado el vuelo para esconderse entre las hojas del roble. He terminado el café, me he levantado y he ido a despertar a mis hijos.
Bueno, María, ¿qué nos puedes decir de esta lectura que ha hecho Antonio de tu texto?
Pues que cuando lo lee Antonio, cualquier texto, la verdad es que gana muchísimo. Así que nada. pero lo estuvimos compartiendo el otro día también con otros compañeros. Y bueno, creo que en estos días raros que estamos pasando todos, pues yo creo que se despiertan como muchas emociones y muchos sentimientos raros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tema de los sueños sí que es interesante, porque por lo visto es verdad que como estamos pasando por una situación así muy muy especial, pues parece que también afecta a nuestros sueños, ¿no? Entonces eso, bueno, es curioso, me parece.
Bueno, yo te diré que a mí me ha pasado también. De hecho, me he sentido identificada ahora cuando lo mencionabas,
sí.
y también es verdad que lo he leído luego y lo he visto en el telediario, con lo cual creo que es algo bastante común. Creo que al fin y al cabo, Antonio, no sé cómo lo ves tú, lo que describe María en su texto es un texto muy, muy sensitivo, muy sensorial, nos remite a una experiencia que en cierto modo casi todos hemos experimentado, hemos vivido de una manera muy similar. No sé, Antonio, tú que estás en España, desde allí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
Me parece que seguimos, que el coronavirus ha hecho la aldea global más que nunca. Porque estoy en España, es cierto, pero aunque hay comportamientos distintos, pero al final todos tenemos las mismas cosas, ¿no? Me ha llamado la atención, bueno, María sabe de bosques, de árboles, de pájaros, por su trabajo sabe mucho, y lo ha aplicado al cuento de una manera muy muy precisa, muy muy sobria. Y en el cuento ha habido un recorrido desde el hablar de pájaros muy con un nombre en latín, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha terminado el gorrión. Y esto es lo que más me ha llamado la atención, ha terminado el gorrión. Este recorrido de la especificidad al gorrión común, a ese que había desaparecido hace un tiempo. Yo no sé si oíais también, hablando de noticias, que el gorrión estaba desapareciendo en las ciudades, ¿no? Y de pronto aparece un gorrión en su vida. Y así ha cerrado el cuento. Esto es lo que más me llama la atención del cuento que ha escrito ella. No sé qué piensas tú, Irene, qué piensas, María.
María.
Sí, bueno, como Antonio ha dicho, a mí me gusta mucho la naturaleza. Bueno, yo soy ingeniera de montes y bueno, pues la verdad es que me encanta observar la naturaleza, y creo que en estos momentos de confinamiento yo creo que todos lo apreciamos más, ¿no? El poder estar en contacto con una zona verde, el poder estar mirando un árbol, y es verdad que cosas cotidianas que antes pasaban desapercibidas a nuestros lados, pues ahora prestamos mucha más atención, ¿no? Aquí la verdad es que en Bruselas tenemos mucha suerte porque bueno, gracias a las lluvias que nos están respetando los últimos dos o tres meses, pues hay verdor por todas partes, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda al estado de espíritu, y como decía Antonio, bueno, yo por deformación profesional pues siempre estoy intentando recordar los nombres en latín y las cosas raras, cuando muchas veces pues eso, hay cosas muy muy simples, ¿no? Como un pequeño pajarillo, como un gorrión o como los carboneros que tenemos aquí muchos en Bruselas, que es una maravilla, ¿no? Y que te hace volar pues fuera de toda el momento este raro que estamos viviendo.
María, acabas de decir que eres ingeniera de montes. ¿En qué momento te ha dado por escribir? ¿Es algo que llevas contigo o lo desarrollaste con el tiempo? ¿Cómo fue?
Pues mira, esto es curioso porque yo desde pequeña, siempre, toda mi vida había querido ser escritora. Siempre, cuando en el colegio con 7 años me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía que quería ser escritora. Pero, ¿qué se estudia para ser escritor? Pues no sabía, total, que al final, por cosas de la vida, me gustaba mucho la naturaleza y acabé estudiando ingeniería de montes. Uh-huh. Seguí escribiendo, pero yo creo que fue un poco por culpa de mis estudios, que te alejan un poco de todo este mundo literario. Dejé de escribir durante 20 años. 20 años estuve sin escribir. Y de repente un día, pues ya imagínate, ya tenía unos cuantos años, pues volví a retomar el tema, ¿no? Y ahora... ahora no puedo dejar de escribir, no puedo vivir sin escribir. Todos los días hago una cosa que se llama escritura automática. Uh-huh. Antes lo hacía cuando iba en el tranvía al trabajo, cogía mi cuadernito y me ponía a escribir mientras llegaba a mi parada, pues 2 o 3 páginas. y luego, bueno, pues el tema de los cuentos y el taller de escritura con Antonio.
Bueno, ¿en cómo llegaste a este taller de escritura con Antonio? ¿Cómo conociste a Antonio?
Antonio le conocí a través de una amiga común en una cafetería y, bueno, pues empezamos a juntarnos en la cocina de su casa. Yo no fui de las primeras que me incorporé. Fui a final del primer año, me parece, y lo que es muy interesante es que nos juntamos gente pues muy, muy diferente, ¿no?, en el taller y simplemente lo que hacemos es intercambiar nuestros textos y bueno, ya después de un tiempo con compañeros, pues ya tenemos mucha amistad. Y decidimos también poner en marcha un proyecto y hemos publicado un libro que se llama En la luna de Bruselas, que lo vendemos en punto y coma. Y la verdad es que me parece que fue un proyecto, nos costó sacarlo, pero bueno, la verdad es que da mucha satisfacción tener el libro entre las manos.
Un libro que, por cierto, Antonio vino a presentar a Radio Alma hace más o menos un año. Y Antonio, Antonio, para ti, ¿qué te aportan a ti tus alumnos, este contacto con la gente que muestra este interés por lo que es tu pasión, por la escritura? ¿Qué son para ti estas clases?
Me llama la atención, a mí me tiene que gustar el trabajo que hago, si no, vamos mal, ¿no? Entonces, este trabajo me gusta y entonces vamos bien. Así de fácil. Además, lo hacía en la cocina de mi casa, que eso era estupendo, y nos tomamos un vino, porque hay que celebrar las cosas. De hecho, ahora cuando nos encontramos por internet, por Zoom, en fin, pues decimos un momentito y sacamos un vino cada uno y está, o una cerveza, en fin, y está divertido cada uno desde su casa. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de gente que hay, y perdón por haber dicho gente, porque son personas concretas, cada una con su deseo de escribir, que aparecen y que empiezan, yo no sé, yo es que mira, no soy una persona que voy a los círculos literarios, no me pongo un fular, no hago tal, no, de pronto hay gente sencilla que escribe de como ella, de gorriones, y bueno, tendréis que ver los cuentos infantiles que escribe, tendréis que ver la cantidad de cosas que escribe, de hoteles, de cosas de la calle, en fin. Y te llevas una sorpresa, porque todo el mundo puede escribir, todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que recordar, porque todo el mundo tiene una mirada sobre las cosas. Y la prueba es esto que ha hecho ahora María. Entonces, y hay más personas en el grupo, ¿no? Y además yo soy profesor de la Escuela de Escritores y tengo gente diversa, ¿no? Me llama la atención porque hay gente que dice, no, esto es una cosa que está muy lejana a mí porque yo nunca voy a escribir, nunca voy a publicar. Pues mira, se han organizado, han publicado un libro precioso de la manera más sencilla y encima escriben todos los días. Pues esto es lo que yo veo.
Bueno, ¿y qué me podéis decir de las clases online? ¿Cómo lo lleváis, estas clases por Zoom?
María. Bueno, si quieres empiezo.
Sí, venga, María.
Yo creo que el mundo este de las clases online, conferencias online, cafés online, lo hemos descubierto todos ahora en el confinamiento. Y bueno, tanto en las clases de escritura como con los cafés online que yo me tomo con mi familia ahora los sábados, pues siempre al principio era un desastre, ¿no? Con las conexiones y tal. Pero ahora la verdad es que ya una vez que le coges el tranquillo a la tecnología, la verdad es que es una muy buena manera. Y de hecho en las clases de escritura, que normalmente era difícil juntarnos con todas las obligaciones que teníamos y tal, entonces normalmente nos juntábamos dos, tres, a veces más, pero normalmente ese era el número, pues ahora gracias a la tecnología, pues claro, como nos podemos conectar cada uno desde nuestra casa, pues últimamente estamos siendo cinco y la verdad es que está muy bien, está muy interesante. Lo que hacemos es que a diferencia de cuando nos reuníamos en la cocina de Antonio, ahora nos mandamos también los textos por email, entonces si hay algún problema con la conexión, pues lo podemos leer y seguir mejor, pero la verdad es que es un método interesante y nos sentimos igual de cerca con Antonio, que está en España, que con los otros compañeros que están en otros barrios de Bruselas, porque bueno, hubo, como sabes, en estos dos meses pues no nos podíamos mover más allá de los alrededores de nuestra casa, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, pues hemos podido retomarlo, la verdad.
¿Cambiaríais vuestras tertulias presenciales en la cocina de Antonio por este sistema?
Hombre, yo si pudiera elegir me quedo con la cocina de Antonio, desde luego. Pero bueno,
normal.
La cocina de Antonio me parece que ya no está por aquí, o sea que en cualquier caso me parece que es una buena opción también.
Bueno, Antonio.
Bueno, la vida se mueve, ¿verdad? La vida se mueve y en realidad, a ver, cuando una persona escribe, lo que está haciendo es escribir sobre alguien que se enfrenta a una necesidad. Punto. Eso es lo que yo siempre le planteo a mis alumnos. Entonces, ha surgido la necesidad de escribir y entonces nos juntábamos. ¿Dónde? Pues en una cocina. ¿Que luego no ha podido ser? ¿Dónde? Pues con Zoom. Pero cuando uno tiene una necesidad, voy un poquito más allá, cuando uno tiene un deseo, entonces es capaz de hacer cualquier cosa. Y María, por ejemplo, esto que ha dicho en las páginas de la mañana, que lo recomienda Julia Cameron, ella lo hace, empieza a escribir sin más. Tendría que hablar más de eso, María. Empieza a escribir, sin pensar lo que escribe, nada más, y luego lo cierra y no lo lee. Y eso lo hace todos los días. Así, sin más, sin juzgarse, porque no hay que juzgarse. Y de pronto luego coge las cosas que tiene a su lado, se deja tocar por ellas, y de pronto habla, pues eso, de un gorrión, de que hace las cosas despacio, y simplemente las constata. Punto. Y ahí empieza a aparecer una mirada sobre el mundo que nos rodea. Y ya está, ya hay escritura, porque no necesitamos escribir Moby Dick, necesitamos escribir sobre la vida cotidiana. Y luego que cada escritura tenga su desarrollo.
Pues sigamos escribiendo entonces.
Si me permites también intervenir, me ha parecido interesante que en este periodo... pues me han hecho muchas peticiones de escribir cuentos para niños, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que también para los niños, que ha sido rarísimo, sobre todo yo que tengo familia en España, en Madrid, bueno, los pobres niños que han tenido que estar 2 meses sin salir de sus casas, pues ha tenido que ser muy complicado. Total, que tenía peticiones acumuladas de distintos cuentos y bueno, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder contribuir también a hacerles que se sientan un poquito mejor a los peques.
María, ¿qué supone para ti escribir en tu día a día?
Pues tengo las dos partes, ¿no? Primero lo de la escritura automática y luego la escritura creativa. Entonces, la escritura automática he descubierto que me hace sentir mejor y me hace dormir bien. Fíjate, es como una cosa psicológica o terapéutica, o no sé cómo llamarlo. Entonces es una forma como de liberar la cabeza, como si tuviéramos un corcho puesto en la cabeza. Entonces es como quitar el corcho y dejar salir todas las preocupaciones. Y luego la parte creativa, hay veces que da, me imagino que eso Antonio también lo comparte, que te da miedo ponerte a escribir, ¿no? Porque es que no sabes si te va a salir, muchas veces lo intentas y no te sale, pero una vez que dejas que la magia fluya y que de repente no sabes por dónde te va a llevar la mano y acabas sacando una historia, la verdad es que es mágico y bueno, a mí me parece impresionante a pesar del miedo que a veces da coger el boli.
Pues María Gazo, Antonio, sí, por favor, Antonio, no te quiero interrumpir que todavía tenemos tiempo.
No, solo podía decir que es que lo que tenemos que acabar es con la idea de juzgar, con la idea de culpar, con la idea de clasificar. No, es que yo no valgo, es que no sé qué, y no, ponte a escribir. Entonces yo cuando digo que no soy profesor, sino que soy un ayudante, siempre, pero es que es impepinable, siempre encuentro algo que es salvable en cada texto. Entonces la única cosa es darse permisos. Entonces María, el ejemplo de María es que se da permisos. Yo esto es lo que le aplicaría a todo el mundo, tú date permisos. Y verás como siempre hay algo que merece la pena, nada más. Solo quería decir eso.
Y Antonio, por cierto, ¿tú escribes?
A ver, yo escribo, estoy revisando ahora poemas y estoy revisando teatro y algún que otro texto, pero, ¿sabes? Me da que soy más profesor que escritor.
Bueno, eso será...
Un profesor mío de la Escuela de Escritores, el director, uh-huh. Dice, yo soy un profesor que escribe. Uh-huh. Es profesor uh-huh. antes que escritor, ¿no? Y yo pienso que eso es una buena definición. Me gusta más la idea, ver cómo los demás... Es más, yo hay veces que siento envidia, digo, qué capacidad tenéis de escribir, cómo podéis escribir de pequeñas cosas. Pero bueno, cada uno tiene su papel.
Bueno, pues María y Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este sábado en Bruselas con Eñe, a través del teléfono ambos. Y nada más, lo dicho, a seguir escribiendo entonces y a seguirnos leyendo.
Muy bien, encantada y un placer.
Pues un placer para mí también y seguimos en contacto.